La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos, querido oyente. Quisiera en esta hora tocar un tema que considero de mucha importancia por su cobertura. Es más, pienso que si muchos estuviesen anuentes a esto, si conociesen esta enseñanza o doctrina como debe ser conocida y enseñada, reaccionarían diferentes en relación al llamamiento de Dios en sus vidas. Y es el tema del pecado. Y juntamente añadiremos con él la naturaleza carnal por estar íntimamente ligados. Primeramente queremos definir qué es pecado. Y para tal efecto iremos al libro de Primera de Juan. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, nos dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, el pecado es el quebrantamiento de la ley, es el rompimiento de la ley. Tan simple como nos lo muestra la Escritura. Sin embargo, al considerar esto acerca de la ley, porque el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios, para poder tener un entendimiento lo suficientemente amplio, quisiéramos tomar en cuenta tres aspectos en cuanto a la ley. Número uno, la ley de Dios escrita en el corazón. Tal como lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 2, versos del 14 al 15, que nos dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta porción nos habla acerca de los gentiles. En aquel entonces, la nación de Israel existía como el pueblo escogido de Dios, y el resto del mundo era llamado los gentiles, quienes, a diferencia de la nación de Israel, los gentiles no tenían la ley escrita como medio divino para regirles como pueblo o nación. La nación de Israel sí la tenía, sí tenía la ley escrita directamente proveniente de Dios a través de Moisés. Entonces, lo que esta porción nos está mostrando es que los gentiles, el resto del mundo, a pesar de no tener la ley de Dios escrita, en su interior, en sus espíritus, tenían plasmada una ley general, aquellas normas que regían sus vidas en relación con la manera justa y correcta de proceder, conforme al conocimiento que en aquel entonces poseían. Y Dios los juzga de acuerdo a aquello. De la misma manera, el ser humano presentemente tiene esa misma ley plasmada en su corazón. No está en papel, está en el corazón del individuo. Sin embargo, a pesar de no estar escrita en la ley, encaja con la ley de Dios en términos generales. El hombre conoce, él sabe, hay una norma, hay una ley en su interior, en donde él sabe, él conoce, él puede distinguir lo bueno de lo malo. Es tan simple como cuando alguien tiene algo y viene otra persona y se lo quita. Ya el individuo sabe, eso no es correcto. Esa no es la manera correcta de proceder. Bueno, ahí está la ley escrita en su corazón, que está en línea con lo que Dios dice en su palabra. No robar. Quizás nunca leyó la Biblia, pero sabía que robar es malo. La ley en su corazón. Y asimismo hay muchas otras. Hay muchas otras en el interior del individuo. Eso está allí puesto por Dios. El hombre no lo leyó, no se lo enseñaron. Eso está allí, él lo sabe. Existe, por otro lado, la ley de Dios escrita en papel. Lo vemos aquí plasmado en la palabra de Dios, la Biblia, la que leemos. Aquella que al estudiarla, al leerla, al meditar en ella, nos damos cuenta de la mente de Dios, su manera de pensar. ¿Qué es lo que Él espera? Su voluntad para nosotros. ¿Cuáles son sus mandamientos? Y existe también otro tercer aspecto, que es la ley de Dios mostrada al individuo. Esto lo tomamos del libro de Santiago, capítulo 4, verso 17, que nos dice lo siguiente: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe. Aquel a quien Dios le ha mostrado. Hay algunas cosas que Dios le muestra al individuo. Algunas cosas muy en particular. Generalmente, estas cosas muy particulares tienen que ver con la vida misma de ese individuo en particular. En donde Dios le da a él este mandamiento específico para este individuo, que no necesariamente le va a dar a otro. Hay algunas cosas que Dios le prohíbe a X individuo que no necesariamente se lo prohíbe a este otro. Esta es la razón por la cual cuando Dios, en términos personales, nos prohíbe hacer ciertas cosas y eso nos registra, en otras palabras, acusamos recibo de aquello como mandamiento divino para nosotros, no es correcto pensar como quien dice, bueno, si tal hermano lo puede hacer, ¿por qué yo no? Bueno, es que Dios se lo permite a ese hermano en particular, pero a usted no. ¿Por qué? Por el efecto que esa acción, que en sí no es pecado, le produce a su espíritu. Un efecto negativo, contraproducente, a consecuencia de posiblemente su trasfondo o alguna experiencia que tuvo en el pasado. Y que no necesariamente es igual en ese otro hermano. Razón por la cual tiene la libertad de parte de Dios para proceder. Lo que pasa es que necesitamos entender que Dios nos está protegiendo. Su intención es el de protegernos. Ninguna intención tiene Dios de negarnos cualquier bien para hacernos la vida amargada, imposible. Por eso es que Dios permite a esta X hermana, por ejemplo, trabajar en la cocina, y a esta otra Y no, porque esta tiene un punto débil. Tiene una tremenda lucha contra el espíritu de la glotonería. Y mientras no haya logrado la victoria sobre ese espíritu, mientras no haya muerto, permitirle servir en la cocina es meterla en la boca del lobo. Hay algunas cosas que Dios manda hacer a X persona que no necesariamente es el mismo mandamiento para esta otra persona. Y así podríamos llevar esto a un ámbito mayor, refiriéndonos a grupos. Ciertos mandamientos que Él le va a dar a este grupo de personas que no se va a aplicar a este otro grupo de personas. Entonces, hay algunos mandamientos que Dios da a conocer, algunos mandamientos básicos, generales, que Él espera que toda la humanidad cumpla. Y hay otros mandamientos en donde Dios espera que ciertas personas lleven a cabo. Entonces, cuando leemos o cuando vemos la porción, volviendo al libro de Primera de Juan, que nos dice que el pecado es el quebrantamiento de la ley, necesitamos considerar estos tres diferentes aspectos: la ley de Dios escrita en el corazón, la ley de Dios plasmada en la Biblia, en su palabra, y la ley de Dios mostrada a ese individuo en particular que no necesariamente va a estar en blanco y negro en la Biblia. Pero ese individuo sabe, él sabe que Dios le habló, que Dios le mostró aquello y que Dios está esperando que él lo cumpla. Esta es la razón por la cual, al percibir el panorama amplio en relación con lo que es el pecado, en otras palabras, el quebrantamiento de la ley, viéndolo en estos tres diferentes aspectos, podemos entender por qué Dios dice que en el día final el hombre será inexcusable. Porque de alguna manera él sabe, el hombre no es completamente inocente ante el juez justo, quien de alguna manera u otra le hace registrar al individuo cuál es su voluntad, cuál es su mente, qué es lo que él ha establecido. Queremos ahora trasladarnos al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 3. Y queremos verlo del verso 1 en adelante. Lo que queremos ver aquí es el origen del pecado. El libro de Génesis, la palabra lo dice, Génesis significa principio, origen. Nos enseña, nos muestra el origen de las cosas. Y el pecado está allí también. Nos dice la palabra de Dios en el verso 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, nos dice el verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta porción de la Biblia nos muestra el inicio del pecado. El pecado tuvo su inicio en seres humanos, en personas, en los primeros seres que Dios creó, humanamente hablando, Adán y Eva. Dios les había mostrado su ley, la cual ellos quebrantaron. Teniendo pleno conocimiento de aquello, estando conscientes de lo que Dios les había dicho, de lo que Dios les había mostrado, voluntariamente quebraron la ley de Dios. Dios les dijo, no participen, no hagan, e hicieron exactamente lo contrario, pecado. Y saben, aquello produjo sus serias consecuencias, sumamente serias. Las primeras consecuencias que ellos sufrieron prácticamente justamente después de cometer ese primer pecado, fue que su relación con Dios se había roto. Ya no tenían esa íntima relación con su Creador. El pecado creó una división, una pared espiritual de división entre ellos y Dios, lo cual es una de las características del pecado que veremos más adelante. Y esta división es básicamente la muerte espiritual. Y Dios se lo dijo. Dios les dijo a ellos, el día en que ustedes participen de ese árbol, van a morir. Y participaron y murieron, pero no murieron físicamente. Es porque la muerte que se dio fue espiritual. Aunque la muerte física también es consecuencia del pecado. Y una vez rota esa relación de Dios, esa relación de la fuente de vida, engendraron la naturaleza carnal. Ahora, ¿qué es la naturaleza carnal? Esta naturaleza carnal, que también es llamada viejo hombre o naturaleza adámica, haciendo relación con Adán, o también se le llama la carne, es un espíritu totalmente contrario a Dios que motiva al hombre a pecar, motiva al hombre a rebelarse contra Dios y contra todo lo que Él dice. Y eso fue lo que Adán y Eva engendraron en el momento en que cometieron ese primer pecado. Y esta consecuencia no los afectó solamente a ellos. Esto ha pasado, esta naturaleza carnal ha pasado a todo el resto del mundo hasta nuestros días. Nosotros hemos heredado aquello. Esta ha sido la triste consecuencia del mal que cometieron ambos en desobediencia a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, como habíamos mencionado anteriormente, ambos murieron, tal como Dios se los había dicho. Esto está contemplado en el mismo libro de Génesis, capítulo 2, verso 17, en donde Dios dice, «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». En ese instante, ambos perdieron su relación con Dios, que es la muerte espiritual. Perdieron la vida santa, la vida eterna. Perdieron la naturaleza divina, el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu en sus vidas, el cual los motivaba desde su interior a obedecer a Dios. Y no solamente eso, sino que también perdieron las cualidades que Dios mismo les había dado. Esas cualidades de Dios que los hacía a ellos semejantes a su Padre, semejantes a su Creador, como quien dice, de tal palo, tal astilla. Es que ellos poseían las cualidades que Dios les había dado junto con su Espíritu, morando en el interior de ellos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad y muchas otras. Y al perderlo, al perder la presencia del Espíritu, al perder la naturaleza divina que ya tenían, se engendró en ellos la naturaleza carnal que no tenían. Una naturaleza extraña a ellos. No la conocían, no estaba allí. Ellos no sabían nada acerca de esa fuerte tendencia internamente trabajando de ir contrario a Dios. No lo sabían. Porque su constante tendencia era de siempre agradarlo a Él. Que es lo que el Espíritu Santo produjo. Eso lo producía el Espíritu Santo. Agradar a Dios desde adentro. Lejos de hacerlo en una manera externa. Como quien está forzado a hacer algo que realmente no quiere hacer. Porque su corazón no está 100% allí. ¿Sabe usted lo que es tener el anhelo, el deseo profundo, no solo de agradar a Dios, pero también la capacidad de poder hacerlo continuamente y ver en aquello su mayor deleite? Y eso representó la gloria de sus vidas que tristemente perdieron cuando le dieron cabida a la voz del diablo en sus vidas. Ahora, esta fue la naturaleza torcida, la que Dios no diseñó. Bueno, esta fue la naturaleza torcida la que Adán le transmitió a su primer hijo, Seth. Como lo vemos en el capítulo 5 del libro de Génesis, verso 3, que nos dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. A diferencia de lo que nos dice Génesis capítulo 1, verso 27, en donde la palabra nos dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando fueron hechos por primera vez, Adán y Eva, fueron creados a la imagen de Dios, corroborando lo que habíamos mencionado. Con las cualidades de Dios, amaban como Dios, tenían la mente de Dios, actuaban cónsono con la voluntad de Dios. Pero una vez, después de haber pecado y después de haberse engendrado esa naturaleza carnal cuya operación ha torcido la naturaleza misma del ser humano para mal, al engendrar ese primer hijo, Adán le transmitió exactamente lo mismo, la misma naturaleza torcida. Y la palabra nos sigue diciendo en el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿y quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo el individuo posee aquello? ¿Desde cuándo el ser humano posee esa naturaleza carnal? La respuesta la vemos en el Salmo 51, verso 5, que nos dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Dándonos a entender que la heredamos desde que fuimos concebidos. Estas porciones nos enseñan claramente que todos, en el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestras madres, poseemos la naturaleza carnal. Nacemos con ella, es parte de nosotros. Ahora, hay un aspecto biológico en esta misma naturaleza carnal que se hace evidente en la vida del niño cuando manifiesta propensidades carnales, tendencias a ciertos males, a ciertos pecados en los cuales incurrieron sus padres. Y estas tendencias se dan ya sea que los padres hayan cambiado o no. O sea, transformados de su pasada manera de vivir. En otras palabras, ya sea que sean salvos o no. Bueno, se dan, se manifiestan. De repente, en un momento dado, este padre o esta madre, ya cambiados, ya transformados, salvos, establecidos en el camino, santificados, llenos del Espíritu de Dios, y por consiguiente, libres del poder de esa naturaleza carnal, perciben una fuerte tendencia en ese hijo o esa hija a mentir. Y se preguntan, ¿pero qué ha pasado? Aquí nadie le está enseñando eso. Aquí nadie tiene esa tendencia. Pero se olvidaron que un tiempo atrás, ya sea en su juventud, en algún punto de su vida, se entregaron a aquello. Se entregaron al espíritu de la mentira. Y ahora están atravesando las repercusiones, las consecuencias de aquello. No en vano nos dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y así esto mismo es aplicable a todos los otros males, todas esas tendencias en la vida de esa criatura que no se le enseñó, pero que le ha sido transmitida. Esa criatura lo ha heredado como producto de la vida pasada de tanto aquel que la engendró como el que la concibió. Ahora, el conocimiento de esto nos ayuda a ejercer la paciencia necesaria con nuestros hijos y lidiar con ellos de manera que haya un alto para que las siguientes generaciones no sean afectadas. Ahora, queremos ver algunas características de la naturaleza carnal. Este espíritu carnal, o este viejo hombre, o esta naturaleza adámica, actúa u opera como si fuera otra persona dentro del hombre, motivándolo a responder contrario a la ley de Dios. ¿Cuál ley? La ley escrita en su corazón, o la ley plasmada en papel, la Biblia, o la ley que se le ha dado específicamente a él en particular. Esto es corroborado con lo que vemos en el libro de Romanos capítulo 8, verso 7, que nos dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, la carne es el espíritu carnal, es enemiga de Dios, sus pensamientos, sus intenciones son contra Dios, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Estamos hablando de una vida rebelde, una rebeldía contra Dios, una rebeldía contra su ley, una rebeldía contra sus estatutos, contra todo lo que él ha establecido. ¿No es en esa manera como actúan los niños cuando escuchan la ley de papá y mamá, la que es buena, la que es correcta, la que lo va a encaminar por el sendero correcto? Cuando papá dice, no hagas, ¿cuál es la tendencia de ese niño? Hacer, ir contrario. Cuando papá dice, haz esto, la tendencia es no hacerlo, ir contrario, contrario a lo que la ley dice. Es que la naturaleza carnal se vale de la ley para activarse. Esta naturaleza opera en el individuo desde su niñez. No pierde tiempo. Es que es su naturaleza. Él es así. Esto es prácticamente como una maldición, por así decirlo, que nos ha caído encima a consecuencia del pecado de Adán y Eva. ¿Es serio? Ya el hombre viene a este mundo maltrecho, deficiente, anormal ante los ojos del Creador, con una gran desventaja trabajando en contra suya. Y es anormal, es anormal, porque Dios no lo hizo así. Así no era en el principio. Y es la intención de Dios el de restaurar al ser humano a la posición de la cual cayó. En otras palabras, todos los que hemos nacido ya poseyendo esta naturaleza carnal, que de hecho eso es lo que se da, nacemos anormales. Sí, ante la sociedad, físicamente bien, físicamente sanos, físicamente normales, pero ante los ojos del Creador, anormales, porque Dios ve al hombre como un todo. Dios no solamente se enfoca en lo físico, Dios se enfoca en lo espiritual y ve al hombre como un ser integral, porque cuando lo hizo, Él no hizo solamente el espíritu del hombre, Él hizo también el cuerpo del hombre, su sistema nervioso, su sistema circular, su sistema respiratorio, todo su ser, el interno, el hombre interior y el hombre exterior. Dios lo hizo como un todo y así es como Él lo ve. Y es la intención de Dios, el restaurar el hombre como un todo. Esta naturaleza carnal es parte del individuo desde su niñez como uña y carne. Debería ser más bien uña y mugre, porque no es nada bueno para la vida del hombre. Y gobierna su vida, la gobierna. Ya a la edad de la niñez, el ser humano voluntariamente coopera con esta naturaleza, pues ella es su naturaleza, así es él. Tal como lo dice el libro de Efesios, capítulo 2, vamos a verlo desde el verso 1. Nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el verso 3 nos sigue diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, ahí está la naturaleza carnal, haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de la naturaleza carnal, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, yo hice algunos énfasis como vivimos, para que podamos ver que podemos ser transformados, podemos ser librados de esa influencia poderosa de la naturaleza carnal. Por más natural que sea al ser humano, el ir contrario a Dios, el pecar, aunque sea parte de Él, en Dios hay poder para librar de aquello. Es como la anécdota de este hombre que se consiguió un león, pero lo consiguió siendo un cachorrito. De manera que al crecer, el león pues llegase a ser buen amigo de este hombre. Y creció, y fueron amigos, estaba domado. Pero un día, mientras este hombre se afeitaba, se cortó, y el león percibió la sangre. Se fue el último día de este hombre. El león no pudo contra su naturaleza que se manifestó en ese momento. Bueno, es exactamente lo mismo que se da en la vida del hombre en relación con la naturaleza carnal. Él no puede luchar contra ella en sus propias fuerzas y vencerla. Cuando se presentan las condiciones indicadas, las ideales para que se manifieste ese mal en él, ahí se levanta, se manifiesta y hasta lo deja en vergüenza. Es como cuando una persona en un momento dado, bajo ciertas condiciones, habiendo sido provocado, sale una palabra obscena y la persona apenada se tapa la boca y dice, ¡ay, se me salió! Sí, no lo pudo aguantar, no pudo retenerlo, no podía. Tenía que salir porque la persona es así. No podía retenerlo porque lo que está dentro es lo que va a salir. Y vuelvo a repetir, la influencia de ese espíritu es tan poderosa que el ser humano nada puede hacer en sus propias fuerzas para librarse. Esta es la razón por la cual Pablo hace manifiesto en relación con esta misma naturaleza carnal en el libro de Romanos capítulo 7 verso 24. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a verlo desde el verso 14 para entender este asunto mejor. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. ¡Qué terrible condición! Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¡Eso hago! ¡Esa es una vida encadenada! Esto está mostrándonos las características del viejo hombre, las características de esta naturaleza carnal que heredamos de Adán y Eva. ¿Sabe usted lo terrible que es encontrarse haciendo algo que realmente no quiere hacer? O no haciendo algo que realmente quiere hacer. Dominado, subyugado, esclavizado, encadenado. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes en lo mismo, sin poder librarse. Ese es el producto de una vida gobernada por la naturaleza carnal. Una vida atraída por el deleite al principio, que después se torna en una profunda amargura. ¿Cómo no se manifestará el clamor? ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién? Y dicho sea de paso, Pablo fue librado. Cuando tuvo su encuentro con Cristo, él fue librado. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, que logró obtener por la gracia de Dios la naturaleza divina, el Espíritu mismo de Dios morando en su interior, fue librado de ese mal, de esa naturaleza carnal que lo mantenía esclavizado en el judaísmo. Es que necesitamos entender que lo que el verso 24 de esta misma porción en Romanos capítulo 7 nos está mostrando es el panorama de una persona que se ve en una condición miserable. Un individuo bajo convicción, él sabe, le registra que lo de Dios es puro, santo, bueno, y que lo necesita y que debe buscarlo urgentemente. Sabe que Dios lo está llamando y sabe que está encadenado, que se está encaminando directo hacia el infierno, rumbo hacia la perdición eterna. Una persona que sabe, le ha registrado el asunto. Una persona que está clamando por misericordia, por ayuda. Clamando, quiere ser librada. Percibe a la naturaleza carnal como un cuerpo de muerte. Se dice que los romanos eran muy especializados en torturas y condenas. Sabían cómo hacer a la persona sufrir. Y una de estas torturas que ellos llevaban a cabo, que bueno, prácticamente llevaba a la persona a la muerte, era que, por ejemplo, cuando una persona asesinaba a otra, tomaban el asesino y lo amarraban en un poste. Y junto al asesino, amarraban el cuerpo de la persona que él asesinó y lo dejaban allí. Y el asesino moría por lo que emanaba de la putrefacción de este cuerpo muerto, estando en su proceso de descomposición. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Se imagina usted lo que es estar amarrado a un cuerpo muerto en descomposición? No puede moverse de allí. No puede huir del olor. No puede huir de esa sustancia asquerosa corriendo por su cuerpo. Tiene que soportarla hasta morir. Tiene que pasar las últimas horas de su vida en eso. Eso no es nada agradable. Bueno, es así como se debe ver la naturaleza carnal. Es así como Dios la ve. Y a menos que el individuo lo vea así, nunca buscará la liberación como debe. Nunca clamará como debe. Nunca llorará como debe. No estará verdaderamente compungido y triste, que es la condición necesaria para la verdadera salvación y la estabilidad en el Señor. Ahora, otro aspecto de la naturaleza carnal es que es la raíz de todo pecado. Allí es en donde comienza el asunto. Vamos al libro de Mateo capítulo 15 y vamos a leerlo desde el verso 19 en adelante, a ver qué nos dice. A manera de trasfondo, Jesús tuvo uno de esos encuentros con los escribas y fariseos, quienes, tan aferrados a la tradición, discutían con Jesús y le cuestionaban acerca de cosas externas, cosas que en el momento eran irrelevantes. Como por ejemplo, le preguntaban a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Bueno, para ellos era importante. Sus mentes estaban tan torcidas que le dieron un lugar tan especial a la tradición, aún por encima de los mandamientos de Dios. Pero eso era solo una tradición. Y Jesús lidió con ellos, mostrándoles cómo este asunto realmente es. Y nos dice la porción en el capítulo 15 del libro de Mateo, desde el verso 19, dijo Jesús, y sigue diciendo, porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estas cosas, estos pecados que provienen de un corazón carnal, de un corazón influenciado por la naturaleza carnal, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el hecho de no lavarse las manos no afecta al espíritu del hombre. Eso no contamina al hombre, espiritualmente hablando. Ahora, esto no quiere decir que uno debe andar por ahí como sea, sin lavarse las manos. No, ese no es el punto. Ese no es el punto. Sabemos cuál es el sentido de esto. Por consiguiente, la naturaleza carnal es la raíz de todo pecado. Ese es el medio del cual se vale el diablo para tentar al hombre y jalarlo al pecado. La naturaleza carnal. Cristo dijo en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 30, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada. No hay nada en mí de lo cual él puede valerse para hacerme caer. Nada. Cristo nunca tuvo naturaleza carnal. La naturaleza de Cristo siempre fue divina. Pero el hombre la tiene. Lo hemos heredado. Y ese es el medio que el enemigo constantemente utiliza para hacer al hombre caer. Ese mismo espíritu que es contrario a Dios. Y veremos un poco más de esto cuando entremos en el aspecto de lo que es la tentación, que también tiene que ver con el pecado. Ahora, como lo habíamos mencionado, la naturaleza adámica o carnal, o la carne, es un espíritu. Por consiguiente, no mora en el cuerpo como un ente físico o material. No se percibe, no es tangible físicamente hablando, como cuando uno puede tocar su cuerpo, la piel, y uno puede sentirse. No es así. Y se manifiesta en actitudes de la vivencia del hombre y no en condiciones físicas en el cuerpo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versos del 19 en adelante, leemos lo siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y dicho sea de paso, esto corrobora también el hecho de que el pecado tiene su raíz en la carne, en la naturaleza carnal. Seguimos con el verso 20. Idolatría, las obras de la carne, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Note que estos no son males físicos. Estas son actitudes. Y nos sigue diciendo en el verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, si nos vamos al verso 16 de este mismo capítulo 5 del libro de Gálatas, Pablo nos está diciendo lo siguiente. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Esto está implicando una oposición entre dos espíritus, el Espíritu Santo y el espíritu carnal. No implicando con esto que ambos pueden estar en la misma persona a la vez. Eso no funciona. No trabaja de esa manera. O es el Espíritu Santo o es el espíritu carnal. Porque no pueden haber dos naturalezas opuestas o contrarias operando dentro del individuo. O posee la naturaleza divina tendiente a agradar a Dios, o posee la naturaleza carnal tendiente a ir contrario a Dios. No puede haber perro y gato a la vez. O es un perro o es un gato. Ahora, después de haber estudiado este asunto de la naturaleza carnal, recordemos que lo hemos visto como una de las consecuencias del pecado que cometió Adán y Eva. Es más, es la peor de las consecuencias. De aquí, de esta misma consecuencia que es la peor de todas, se desprenden todas las demás, las cuales se ven reflejadas en el deterioro espiritual del hombre. El espíritu del hombre se está deteriorando. Desde los días de la creación, cuando tanto Adán como Eva pecaron, desde entonces el espíritu del ser humano se ha ido degenerando y degenerando, de mal en peor. Los males en los cuales el hombre está incurriendo presentemente, esas bajezas, esa iniquidad particular de este tiempo, de estos últimos tiempos, en lo cual el hombre se está involucrando más y más. Años atrás no se involucraba en aquello. Tenemos que reconocer que las generaciones anteriores, su comportamiento, su manera de proceder, moralmente hablando, era mejor de la que es presentemente. La moral del hombre ha decaído y seguirá decayendo hasta cuando todo esto llegue a un fin en la segunda venida del Señor. Y sabe, como consecuencia del deterioro espiritual del hombre, del deterioro del espíritu del hombre, está sufriendo un deterioro físico. Su cuerpo físico también está deteriorándose. El hombre está sufriendo presentemente enfermedades que anteriormente no sufría. ¿Por qué? Por pecados que ha estado cometiendo en desobediencia a la palabra de Dios, en desobediencia a sus mandamientos. Es que cuando Dios establece su palabra, Él piensa en el bienestar del ser humano. Así como cuando el padre le prohíbe ciertas cosas a ese hijo suyo para su propio bienestar. Así que el hombre físicamente se está deteriorando. Y una clara evidencia de esto es el hecho de que la vida del hombre se está acortando. Ya no vive el mismo lapso de tiempo que vivía antes. Al transcurrir el tiempo, los años de su existencia se van restando más y más. Y yo me pregunto, ¿a dónde irá a parar esto? Dentro de los próximos 20 años, por ejemplo, si Cristo tarda. Las consecuencias del pecado. Ahora, si retornamos al libro de Romanos capítulo 5, verso 12, volvemos a leer lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres. Y en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 19, leemos esto que Dios pronunció contra el hombre como consecuencia de su mal. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Otra consecuencia del pecado es la muerte física. Así que tenemos dos muertes como consecuencia del pecado. Tenemos la muerte espiritual, que es la separación del hombre de Dios, la separación del espíritu del hombre de Dios, en donde la naturaleza carnal reina, gobierna, funge, trabaja u opera en su vida. Y también tenemos la muerte física, cuando este cuerpo, físicamente hablando, deja de existir, deja de funcionar. Y esto es corroborado con lo que vemos en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, en el verso 56, que nos dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Una vez que ese aguijón penetra en la vida del ser humano, está marcado para morir, porque hay pecado en su vida, el cual ha cobrado poder mediante la naturaleza carnal una vez despertada por esa ley que escuchó. Porque la ley despierta la naturaleza carnal, despierta la carne. Y esto está regado, se ha proliferado en toda la humanidad. Ahora, al pensar cómo el ser humano está marcado, sellado, prácticamente amarrado, por así decirlo, a la muerte, por herencia, amado oyente, por herencia, esto me lleva a ver el pecado como un poder que liga al hombre a la muerte física, habiéndolo primeramente esclavizado espiritualmente en vida, en un estado de separación de Dios, que es la muerte espiritual. Yo le digo, el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 8, verso 34, en donde Cristo le dijo a los judíos, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué triste estado en el cual encontrarse. ¿Se da usted cuenta de la maldición que ha caído sobre la humanidad como consecuencia de ese primer pecado? Ahora, yo le estoy diciendo con esto que vamos a achacarle todos la culpa a Adán y a Eva por haber cometido ese mal y lavarnos las manos con eso. Porque cada cual tiene una voluntad de decidir qué hacer presentemente. Ya que Cristo nos dice en esta misma porción en el libro de San Juan, el mismo libro de San Juan, pero ahora viendo el verso 36 que nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por consiguiente, hay esperanza. Dios ha provisto un medio para librar al ser humano de aquel mal que heredó. Dios dice, yo no te hago responsable por esa naturaleza carnal que mora en tu interior. Pero si eres responsable de tomar la decisión correcta para ser librado de ese mal, porque puedes ser librado. Por consiguiente, gracias a Dios que hay esperanza de liberación a pesar de que el pecado esclaviza. Otra característica del pecado, y esta la hemos estado mencionando, es que el pecado separa al hombre de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 59, versos 1 y 2, leemos lo que Dios dice, y se lo dice al pueblo de Israel, y esto es aplicable a todo aquel en quien mora el pecado. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La porción claramente nos muestra que Dios no puede tener comunión con el individuo que está en pecado. Y lo vemos también en el libro de San Juan, capítulo 9, verso 31, que nos dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye la oración del pecador. ¿Por qué? Porque hay pecado en su vida. Y a Dios le detesta el pecado. A Dios, mire, Dios repugna el pecado. Dios ama al pecador, pero Él detesta el pecado. Y es importante tener esto claro. Si usted desea hacer las paces con Dios, si usted desea reconciliarse con Dios en ese espíritu de obediencia a su voluntad y en ese temor reverente, ya que esta misma porción en el libro de San Juan, capítulo 9, verso 31, nos dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hay esperanza, amado oyente. Vuelvo a decir, hay esperanza, gracias a la provisión de Dios para poder ser libres del mal del pecado. Otra característica más del pecado es que contamina el espíritu y el cuerpo del hombre. Al volver al libro de Mateo, capítulo 15, verso 18, leemos que Cristo dijo, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, corazón carnal, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y todo lo demás que es inicuo, que es pecado. Y sigue diciendo, estas cosas son las que contaminan al hombre. Contaminan el espíritu del hombre, contaminan la mente del hombre, contaminan el cuerpo mismo del hombre, todo su ser. y ante Dios es un ser inmundo que apesta. Y viéndolo como Dios lo ve, realmente es un estado triste. Si es esa su condición, le vuelvo a decir, hay esperanza. Todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Ahora, este mal del pecado tiene su forma de manifestarse. Y para poder entender cómo opera en la vida del individuo, deseamos remontarnos al libro de Santiago, capítulo 1, y verlo desde el verso 13 en adelante. Nos dice la palabra de Dios que cuando alguno es tentado, este es el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso está clarito. Eso no hay necesidad de explicarlo. Y nos sigue diciendo el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es simplemente el deseo de cosas malas. Eso es lo que es la concupiscencia, el deseo de cosas malas. Entonces, cuando el individuo es atraído y seducido, en otras palabras, es engañado, persuadido suavemente hacia el mal por esos malos deseos, entonces nos dice el verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La palabra nos hace mención acerca de la concupiscencia, cuando es atraído, cuando es seducido por ella. Pero hay algo externo que provoca la concupiscencia. Hay un agente externo que se vale de la naturaleza carnal para producir en el individuo la concupiscencia, para producir en él el deseo, ese mismo deseo de cosas malas. Y ese agente externo es el diablo. Allí es en donde entra el asunto de la tentación. Así mismo fue desde el principio y sigue dándose de esa misma manera hasta nuestros días. Como nos dice en el verso 1 del libro de Génesis capítulo 3, que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. La mujer estaba allí y el diablo aprovechó el momento con una pregunta. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, amado oyente, eso es falso. Eso era falso. Porque Dios nunca dijo eso. Ya el enemigo comenzó con mentira. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira. El diablo es un mentiroso desde el principio. Tal como lo leemos en el libro de San Juan capítulo 8, verso 44. En donde Cristo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él estaba hablando a gente pecadora. A gente que insistía en pecar. Y le siguió diciendo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así mismo comenzó él con mentira. Y entonces la mujer le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora, la mujer también estaba errada. Eva tenía esto mal, porque Dios tampoco dijo eso. Lo que Dios dijo, y dicho sea de paso, se lo dijo a Adán, la cabeza de la familia, contemplado en el verso 16 del capítulo 2 de Génesis, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Ese es el árbol del cual no deben participar. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol no estaba en medio del huerto. El árbol que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida. Así que hubo mentira por un lado y error por el otro. Y cuando se razona con el diablo, eso es lo que pasa. El individuo se enreda. Razón por la cual, en el momento en que nos damos cuenta de la presencia del enemigo, en el momento en que nos damos cuenta de la tentación, eso no es tiempo de razonar, eso no es tiempo de responder, eso es tiempo de reprender al diablo, ni siquiera hablar con él. Pero bueno, la mujer continuó con la conversación y cayó en el mal. Pero el punto al cual queremos llegar, o el que queremos enfatizar, es el hecho de que ese agente externo que es el diablo inició el asunto. Porque se le dio lugar al diablo. Amado oyente, la palabra de Dios nos dice, no deis lugar al diablo. No le den oportunidad, ni la mínima. Porque él la sabe aprovechar. Bueno, una vez que él logra entrar y logra provocar esa concupiscencia, a través de la cual logra atraer y seducir al individuo, entonces esa misma concupiscencia, después que ha concebido, una vez que el individuo ha cedido su voluntad, entonces da a luz el pecado. Que no necesariamente es la acción, pero es la actitud que el individuo en su espíritu adopta en desobediencia a Dios. Lo que estoy tratando de decir es que el pecado no necesariamente se manifiesta abiertamente en una acción. Primeramente se da en el interior del individuo. Primeramente llega a consumarse en su espíritu antes de que llegue a ser una acción. Razón por la cual, cuando el individuo delante de Dios y delante de los demás dice, yo no he hecho nada, yo no he cometido ninguna acción, el Señor dice, sí la cometiste. Porque yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, no ha cometido la acción, pero con solo mirarla para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El asunto parte desde adentro. Amado oyente, hay muchos quienes han tenido en su corazón llevar a cabo asesinatos, pero no han podido porque no han logrado obtener los medios para llevarlo a cabo. Pero ya en su corazón lo hicieron. Ya en su corazón mataron a esa persona. Muchos en su corazón ya han cometido fornicación. Muchos en su corazón ya han codiciado bienes, ganancias, fuera de la voluntad de Dios. Y muchos otros males que podríamos mencionar. Es que Dios lidia con el espíritu del individuo. Él no tiene que ver la acción para darse cuenta. Dios conoce el corazón del hombre. Él percibe la manifestación de la carne. Por consiguiente, el pecado ya se comete en el interior del individuo. Ya se comete en el espíritu del individuo antes de que sea cristalizado en acción, si es que se llega a realizarse la acción. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual, la separación del hombre de Dios. Y claro está, también la muerte física, que es consecuencia del pecado. Ahora, ¿cuál es su condición, querido oyente? ¿Hay pecado oculto en su vida? Quizás oculto ante aquellos quienes le rodean, oculto ante sus familiares, oculto ante sus compañeros de trabajo, o sus compañeros en la escuela o en la universidad, o en el barrio, donde sea que se encuentre, en el ambiente dentro del cual se movilice. Pero sabe, ante Dios no está oculto aquello. No está oculto, porque nada puede ocultarse ante los ojos del juez justo. Pero la intención de Dios, en el espíritu del amor que Él le tiene, es el de trabajar en su interior, de manera que usted no sea condenado para siempre. Por eso hay esperanza. Sigo diciendo, hay esperanza para usted. Pero es importante también entender que necesitará colaborar con Dios para el logro de esa liberación en el perdón de sus pecados. Porque el pecado es perdonable, con la excepción de uno. Y con esto queremos adentrarnos a otro aspecto de este asunto del pecado. Vámonos al libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Escucha lo que nos dice la palabra de Dios. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pecado que no sea de muerte eterna. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Esto es serio? ¿Qué pecado podría haber que motivase al apóstol Juan escribir, plasmar en la Biblia que no se pida por aquello? Que no se pida por ese pecado. En el libro de Mateo, capítulo 12, versos 31 y 32, vemos la respuesta. Por tanto os digo, este es Cristo hablando, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra mí mismo, dice Jesús, le será perdonado. Aunque me hagan mal a mí, aunque digan cosas contra mí, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué la ofensa a Cristo sí será perdonada, pero no la ofensa contra el Espíritu Santo? Amado oyente, porque es el Espíritu Santo el agente designado por Dios para convencerlo a usted de pecado y llevarlo al arrepentimiento. El Espíritu Santo. Pero si usted contradice el Espíritu Santo, si usted le lleva la contraria al Espíritu Santo, si usted se torna en un enemigo del único que puede llevarlo al punto de profunda convicción para el arrepentimiento, entonces, ¿cómo será salvo? ¿Por qué otro medio logrará usted reconciliarse con Dios? En otras palabras, no es que Dios arbitrariamente determina, bueno, no te voy a perdonar. No, esa no es la idea. Es que el individuo mismo le cierra las puertas a la única esperanza para su salvación. Cuando rechaza al Espíritu de verdad, el único agente a través del cual puede lograr la verdadera y genuina salvación. Pero si usted acepta colaborar con el Espíritu de Dios, entonces lo logrará. Oh sí, amado oyente, con todo y los estragos que el pecado ha producido en la humanidad, hay una solución a este gran problema de la iniquidad. Si la hay, Dios prometió esa solución. Y esa solución está en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Gloria al Señor que Cristo puede quitar el pecado de la vida del individuo. Y cuando Cristo lo quita, ya no está allí. Él tiene poder para librarlo del pecado. Nos dice también la palabra en el libro de Juan, capítulo 1. Verso 29, lo que pronunció Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo y apuntaba a la gente hacia él, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nos vamos al capítulo 8 del mismo libro de Juan, vemos la escena desde el verso 1 al verso 11 de la mujer adúltera, cuando estos hombres la capturaron en el acto mismo del adulterio y la trajeron a Jesucristo y le preguntaron a Jesús, ¿qué tú dices que debemos hacer? La ley de Moisés dice que debemos apedrearla. Y Cristo les respondió sabiamente, aquel que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Nadie pudo porque tenían pecado en sus vidas. No eran aptos para juzgar a esta adúltera por este mismo pecado del adulterio. Aunque dijesen, bueno, nosotros no adulteramos, pero habían otros pecados en sus vidas que los condenaban a ellos también, que los hacían merecedores también de ser apedreados igual que a ella. Y cada cual fue dejando su piedra, la fue dejando. Y Cristo se vuelve a ella y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Esa mujer adúltera era de carne y hueso igual que nosotros. Y no estamos exentos de este mandamiento. Y Cristo no va a demandar algo de nosotros que no podamos llevar a cabo, que no podamos lograr, porque Él es justo. El mandamiento, por consiguiente, sigue siendo el mismo. No peques más. En el mismo capítulo 8, en los versos del 31 al 38, leemos lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¡Libres del pecado! Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentira. Porque precisamente en ese tiempo estaban ellos bajo el régimen romano. Y a través de las edades, la historia nos cuenta cómo fueron esclavos de otras naciones por su actitud inicua ante Dios, por su actitud constante de rebeldía. Y se atrevieron a decirle a Jesús, ¿cómo dices tú? Seréis libres. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si volvemos al libro de Primera de Juan, nos plasma allí, en el verso 1 del capítulo 2, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Esa es la idea, para que no pequéis. Ese es el nivel que Dios ha establecido. Eso es lo que Dios está demandando de todo ser humano. Vivir sin pecar, porque Él ha provisto el medio. El hombre en sus propias fuerzas no puede. Usted en sus propias fuerzas no puede. Por eso es que por cuanto los hijos, leyendo esta porción en el libro de Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, la humanidad era de carne y sangre. Él, ¿quién? Jesucristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, gloria a Dios. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud. La capacidad de Cristo de librarnos de este gran mal, de la peor tragedia que le ha ocurrido a la humanidad, que es la tragedia del pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote, como lo leemos en el mismo libro de Hebreos capítulo 4, verso 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oh, sí, Cristo lo atravesó también. Cristo también fue tentado. Él sabe lo que es ser tentado. Él sabe lo que es resistir el pecado. Él sabe también lo que es vencer el pecado en una manera consistente. Y porque Él también lo atravesó, está en la capacidad también de ayudarnos a vencer el pecado consistentemente en nuestras vidas, de manera que podamos vivir plenamente sin pecado. Esa es la vida santa a la cual Dios nos ha llamado. Esperamos que lo que se haya dicho hasta aquí en relación con el pecado y la naturaleza carnal haya trabajado para abrir su entendimiento e inspirarlo, despertarlo a vivir la calidad de vida que Dios espera de todos nosotros, si aún no ha sido una realidad en la suya. Pídale perdón a Dios por todos sus pecados, estando verdaderamente arrepentido, adolorido en su corazón de haber ofendido a Dios. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios desea realizar una obra sumamente espléndida en su vida y lo logrará en la medida en que usted se lo permita. Y después de haber sido perdonado, viva una vida de completa obediencia a Dios en todo lo que le muestre. Asegúrese además de tomar su cruz. Tomar su cruz cada día y considerarse muerto. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sus propios deseos. Niéguese a su propia voluntad. Y sométase plenamente a la voluntad de Dios. Y pídale que le dé su Espíritu Santo para que lo libre de la influencia poderosa de la naturaleza carnal y produzca en usted la naturaleza divina, la de Dios, mediante la cual usted vivirá exactamente a la semejanza de Cristo Jesús, con las cualidades de Él en usted, produciéndolas naturalmente, por naturaleza. Y usted verá cómo logrará la realidad de esa vida sin pecado consistentemente cada día de su vida. Se puede, amado oyente, se puede vivir sin pecar, independientemente de lo que la sociedad diga. Créalo y lo logrará. Amén.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.